dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en una transmisión de nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Para las distintas emisoras que a continuación vamos a nombrar. Fundamentalmente, bueno, en primer lugar para Ritoque FM, el 107.9 online, también la pueden escuchar en computador, diríamos, vía computador. Para Claves del Sur, Radio y TV Digital, un saludo a Jorge Tassoli, que estuvo en su programa de radio, de la misma radio a Los Jaivas, porque ahora él está haciendo radio, ¿cómo se dice? Con imagen, diríamos, en el estudio, ¿no? Parecido al programa este en el estudio. Y estuvieron ahí Los Jaivas en su emisora. Así que cada día creciendo más Radio Claves del Sur, que ya es un actor no solamente de su comuna, de su municipio, sino que de Buenos Aires completo. Radio Kermés, que la he estado escuchando en las mañanas, Gonzalo, y súper buena. Está la Victoria McLennan y otra gente. Realmente buenos los programas, largos, así de 4 horas, qué sé yo. Bueno, están todo el día, FM, y llegan a toda la provincia, y bueno, probablemente ahora como son FM llegan a buena parte del territorio argentino también. Taucan FM, también 107.1 FM, la red de Radio Fénix en Canela, Coyhaique, Puerto Natales. Estuve leyendo un artículo de Canela en La Tercera, horrible, ahí fue como había dicho el programa anterior, el terremoto, el epicentro. Bueno, no se cayó Canela, pero dicen que las casas por dentro se cayeron completas. O sea, por fuera se ve todo muy bien, pero por dentro todas las casas destruidas. Un verdadero desastre. Y bueno, es un pueblo muy pobre. Canela Alto y Canela Abajo, pobre, pobrísimo. Y la gente estaba pasando lo pésimo allá en Canela. Un saludo al senador de la Democracia Cristiana, que se fue al Pizarro, que se fue al Mundial de Rugby, y él es representante de Canela. Y en el mismo artículo, en el mismo reportaje, salía un tipo diciendo, bueno, aquí estamos riéndose, se nos cayó todo, pero tenemos a nuestro representante en el Mundial de Rugby y estamos muy contentos. Cada día más pelotudo los políticos chilenos, ¿eh? O sea, fuera de la realidad, ¿eh? Y después dando explicaciones, en fin. Y Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, Radio Miramar en Antofagasta. Así que hoy día vamos a hablar del periodismo, un tema que a mí me apasiona. Yo me considero periodista oficio, ahora le dicen comunicador, ¿eh? Porque como hay escuelas de periodismo, entonces si uno no tiene título no sería periodista. De eso vamos a hablar también, pues, o sea, que si un oficio, pero no solamente, pero si un oficio, una profesión. Para mí siempre ha sido un oficio. De hecho, estuve introduciendo el tema a Juan Manuel Astorga, que a mí personalmente Juan Manuel Astorga me cae bien, ¿eh? Yo me fui en la dura con él, probablemente él ni me conoce y tampoco me importa mucho, pero por el asunto este del programa que hubo en Televisión Nacional sobre palestinos y judíos, en que hablaron puro judío, que fue hace tiempo ya. Y yo hice una demanda, qué sé yo, en el Consejo Nacional de Televisión, quedó en nada. Es decir, me respondieron que no correspondía a la demanda. Está Yopo, y habían otros. Con Yopo, por ejemplo, converso en Twitter, un gallo bien criterioso. Habían representantes del pensamiento palestino, pero sin palestino. Bueno, es parte de la historia contemporánea. Los palestinos somos los judíos de ayer. Así que pueden hablar por nosotros, decir lo que pensamos, pero que no estemos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y se creyó en algún momento en las redes, por lo menos, que yo tenía algo en contra del personaje. Todo lo contrario, a mí me cae bien, lo encuentro un tipo afable, etcétera. Y el asunto es que Se dice que no es algo formal, pero oficial, diríamos, pero yo creo que sí es cierto, que no le permitieron conducir 24 horas central, que él, para la gente de Argentina y Suecia, el noticiario central de la televisión pública, porque no tenía título. Y entonces hoy día en la mañana prendí la tele para ver a ver qué pasaba. Nunca veo tele en la mañana, bueno, nunca veo tele, pero veo poco, pero la prendí y estaban ahí haciéndole fiesta a Matías del Río, que es un periodista participó en este programa Tolerancia Cero mucho tiempo. Tolerancia Cero murió, nosotros seguimos vivos, vuelvo al sur, y porque él va a ser el que va a dirigir 24 horas. Entonces, en el fondo trajeron un gallo afuera, que no es ni una lumbrera de mi punto de vista, o siempre hacía como el papel de como tontorrón en el programa, no sé si el papel o es así él, sin ánimo de ¿cómo se dice?, de descalificarlo, pero a mí nunca me pareció muy brillante, y dejaron a Astorga afuera. Bueno, a propósito de eso, Gonzalo, yo me puse a buscar los premios nacionales de periodismo en Chile, y no te voy a decir que todos, pero una gran mayoría, o un buen porcentaje, yo no sé si el 40 o la mitad probablemente, pero sí los más importantes, no tenían título. Y no solamente, como decías tú off the record, porque no había escuela, no. Por ejemplo, Julio Martínez fue Premio Nacional de Periodismo, y él podría haber estudiado periodismo. ¿Ya? O sea, Julio Martínez duró más, o vivió más tiempo, ya murió. Ya era un hombre de 40 o 50 años cuando aparecieron las carreras de periodismo, podría haber perfectamente, no sé, entrado a estudiar, diríamos, o regularizar su situación, por así decirlo. Y no lo hizo. La Alenka Franulich, gran periodista, pero grande periodista, la maestra de la Raquel Correa, tampoco fue titulada. Luis Hernández Parker, el mejor periodista político de todos los tiempos en Chile, tampoco. Y así como mucho, por ejemplo, yo me imagino, no lo busqué, pero me imagino que los periodistas que yo admiré en su tiempo, el Negro Jorquera, por ejemplo, que escribió el Chicho Allende, el que fue nada menos que el asesor de prensa del presidente Allende, tampoco estudió periodismo. Y está vivo, el Negro Jorquera, ahí siempre se senta en su mesa, ahí en las lanzas, en la misma mesa siempre, a tomar su vino tinto y a comer algo. Un vaso, ¿eh? Un tipo bien, como siempre, moderado. Y algunas veces conversé con él, no sé ni acordar de mí. Y así, pues. O sea, hay muchos grandes periodistas chilenos y mujeres periodistas. La Raquel Correa alcanzó a estudiar porque justo ese año se abrió la carrera. Ella estudiaba antes, hizo teatro, estudiaba psicología. Y sí alcanzó a estudiar. Pero también es de la generación de gente que era como oficio. Aquí estamos.
Hola, muy buenas noches. Donde más se nota la diferencia. Bueno, eso es bonito de cuando tú habláis de oficio, ¿eh? Porque una vez estaba yo en el dique de Valparaíso, que es un taller mecánico flotante, y el señor me decía, oye, aquí nosotros enseñamos oficio. Yo le decía, ¿pero qué es eso? ¿Ya? Oficio, viejo. O sea, nosotros enseñamos oficios que no es lo mismo que ir a una universidad. ¿Ya? Tiene otro, no es una profesión. El oficio es que tú aprendes a soldar y listo. O aprende a tirar la gravilla, o aprende, qué sé yo, el torno. No son profesiones propiamente tal, así como una universidad que te enseñan otras cosas, además del oficio, sino que también inglés, historia, qué sé yo. Bueno, y realmente el periodismo es un oficio en el sentido que se aprende en el medio escrito o en el medio de televisión, sea donde trabaje. Y una demostración de que no siempre las universidades profesionalizan un oficio es, por ejemplo, el periodismo deportivo, el que tú estabas diciendo, Julio Martínez, Sergio Livingston, Pedro Carcuro. La mayoría de los que ahora transmiten fútbol son profesionales, son periodistas deportivos, ¿ya? Y no le han hecho, no creo que le hayan hecho tan bien al deporte, por lo menos en la televisión. Puede que sepan más, son más mateos, digamos, pero son fome, así como el del Río que tú decís, es fome, ¿ya? Entonces da la impresión de que el oficio de periodismo es un talento, ¿ya? Es un talento y no necesariamente se aprende en la universidad como otras profesiones. Me imagino que siempre van a haber mejores talentos, gente, médicos que son mejores que otros de la misma universidad, ¿ya? Pero no es un sine qua non. Para médico tenés que estudiar en la universidad, para periodismo yo creo que no, ¿ya?
Yo creo que tú la achuntáis, o sea, tú le apuntas, como achuntáis le dicen en Chile, ¿no? Porque...
Le achuntás, como...
Le achuntás, para los argentinos, ¿no? Yo estoy convencido de que el periodismo es un oficio y no una profesión, lo que no significa, a ver, que la gente que estudia periodismo, y hay grandes periodistas también que han estudiado periodismo, premios nacionales también, pero Joaquín Edwards Bello fue Premio Nacional de Periodismo, por sus crónicas. Y Joaquín Edwards Bello no estudió periodismo. Pero sí hay buenos periodistas, por ejemplo, está la Farideh Serán, que es periodista, estudió en la Universidad de Chile. Bueno, eso tiene que ver con los tiempos también. Es decir, hubo un momento en Chile, porque el periodismo es relativamente nuevo como carrera, digamos, igual que la sociología, por ejemplo. En general, las ciencias sociales son relativamente nuevas. Imagínate que la sociología, que yo soy sociólogo titulado, digamos, es del año 52, recién. Periodismo, más o menos, yo no me sé bien la fecha, pero más o menos por ahí, 50 y tantos, ya, recién. Cuando Chile deja de ser un país agrario, digamos, por así decirlo. Y se mete en todo el tema más urbano y más de las metrópolis, y globaliza más Chile, se moderniza, por así decirlo, empiezan a surgir las ciencias sociales. Sin perder el hilo, tiene que ver con los tiempos, es decir, se abrió la carrera en esos tiempos y por supuesto mucha gente que ya venía del periodismo oficio se metió a estudiar. Por ejemplo, el caso de Pepe Carrasco, que fue asesinado por la dictadura. Todo el mundo habla de él como el mártir de la dictadura, porque además se dedicó a la política, fue dirigente del MIR. Pero resulta que el Pepe Carrasco ya era periodista de oficio, de antes. Había hecho televisión, había hecho radio, había hecho periódico, periodismo escrito. Entonces, claro, aprovecha de en el momento en que surge el periodismo como carrera de estudiarlo. Pero para seguir la lógica, yo creo que es fundamentalmente un talento, como decís tú, una mirada del mundo. Y no toda la gente que estudia periodismo tiene esa mirada del mundo. Mucha gente estudia porque le gusta, qué sé yo, y es legítimo que lo haga, pero nunca logra tener esa mirada del mundo. Y yo escribí un artículo que es largo sobre qué es el periodismo para mí en Sitio Cero, y donde ahí explica 4 o 5 componentes de lo que yo creo que tiene que ser un periodismo. Y uno de los elementos, para no hablar del artículo, es justamente esta mirada. O sea, que es una mirada subjetiva del mundo y no objetiva. O sea, no es una mirada de la estructura de la noticia, como se llama, que la estructura de la noticia es piramidal. La pirámide invertida, que se llama. O sea, empieza primero el título, después una bajada, la explicación, y luego como el texto describiendo lo que pasa. No, sino que es una mirada del relato, una mirada desde la no ficción, como escrita como ficción, como literatura, donde el sujeto es también el periodista. Y por otro lado, donde son elementos que tiro como para que podamos conversarlo, donde el otro sujeto, el entrevistado o el reporteado, no es un sujeto indiferenciado. O sea, no es, por ejemplo, yo lo daba como ejemplo en un programa. Aquí llegaron periodistas de Televisión Nacional a propósito del gran incendio que hubo en Valparaíso. Y, bueno, aparte de hacer la típica pregunta tonta, diríamos, a alguien que ha perdido todo, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se va a sentir? Perdió todo. Hablaban de los pobres de Valparaíso. Que cómo se habían quemado a los pobres. Claro, se habían quemado a los pobres, pero lo que no sabían ellos es que en Valparaíso el 90% de la gente vivía en el cerro. Un segmento muy pequeño vivía en el plan. Por lo tanto, no solamente se quemaron los pobres, sino que se quemaron todos. Se quemaron los pobres, los ricos, los de clase media. Pero como este periodista está acostumbrado a que en la periferia de Santiago vivían los pobres, de haber pensado, bueno, aquí esto es los cerros, en la periferia de Valparaíso, no sabiendo que es todo Valparaíso, prácticamente, están los pobres. Entonces, lo que hicieron fue indiferenciar al sujeto. Son todos pobres, son todos gallos que sufren, mire cómo sufre el pobre, y aquí se quemó. Y en realidad no, po. Entonces, cuando uno está con un sujeto, tiene que diferenciarlo. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es su nivel cultural? ¿Cuál es su educación? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, este periodismo capaz, diríamos, yo soy periodista de oficio de vocación, en realidad. Este periodismo capaz de indagar en el sujeto, de saber quién es, de no ofrecerle la típica pregunta de cómo se siente en una situación de crisis, sino que ir más allá. Un poco lo que haces tú, que todo el mundo a veces se ríe porque tú eres medio Don Pío, pero tú, por ejemplo, tenías un espíritu periodístico espectacular y por eso me gusta trabajar contigo en la radio, porque tú de repente le haces una pregunta que va por un lado, nada que ver al gallo. Y es justamente porque tú lo sacas de este eje que él tiene para poder indagar. Nosotros lo hicimos con Time. No puedo darnos de ejemplo, estamos terminando, ¿eh? Pero si queréis seguimos en el segundo bloque. Ya vamos a la música y seguimos en el segundo bloque.
We'll be right back.
lo que hicimos con Time, que estábamos hablando del golpe de Estado, qué sé yo, de todo lo que pasaba, muy objetivamente, y bueno, Roberto es un hombre ya de 70 años que además es alemán. Entonces siempre se quiso referir a lo hecho, por así decirlo, en seco, digamos. Pero en un momento yo escuché la entrevista, lo he escuchado dos o tres veces, me parece una gran entrevista, más tú, Andrés Rojo, ahí estuviste tú y yo, en que le preguntamos qué había sentido con Allende, que el día que murió Allende. Y ahí se quebró Roberto. O sea, logramos meternos en un tipo que se supone que es frío, radicalizado en muchos aspectos, qué sé yo, no sé si extremo, pero muy, muy frío. Y en realidad el tipo no es nada frío. El tipo en realidad le quedó la escoba con la muerte de Allende. Y eso hizo un giro en su vida política, donde finalmente él no se involucró en la dictadura, ¿no? Y ese es lo que se llama el serendipity, que se usa mucho en sociología, pero que se puede usar en periodismo, que es que aquel, ese elemento raro, extraño, a todo este continuo discursivo de Time, por ejemplo, hablando de Roberto, que lo saca de este eje que muestra la entrevista. Y eso es una cuestión fundamental. ¿Y qué es lo que no hacen los periodistas hoy día? O sea, hoy día el periodista toma un gallo, lo entrevistan y puta, no se sale del marco de lo que el gallo quiere entregar, cuando el periodista es como una especie de psicólogo también, terapeuta, por así decirlo. O sea, donde hay un gallo ahí que está queriendo entregar un discurso y uno lo saca del discurso porque lo que quiere es entrar en el personaje. Lo que no entendió nunca la gente en las redes cuando yo escribí sobre Time y dije que era un artista. Porque Time es un artista, es pintor, sí, es, de eso vive. ¿Eh? Entonces todos creyeron que yo estaba blanqueando a Time como un actor político. No, ¿qué me importa a mí? A mí lo que me importaba en realidad era saber quién era él. Y él es un niño, no en el sentido despectivo, ¿no? Sino que es un tipo candoroso, un artista, un tipo hipersensible y que tiene toda una estructura, qué sé yo, de metal, bueno, hacia afuera. Ese personaje que hablábamos en el programa pasado, que lo muestra como alguien inclemente, etcétera. Pero yo quería descubrir al personaje, a mí no me interesaba el Time político.
Bueno, yo habría que distinguir un poco el periodismo, porque también es bastante amplio, ¿eh? Pero generalmente el periodismo escrito no es totalmente distinto al periodismo televisivo, digamos. En realidad a uno le gusta el periodismo escrito, y yo creo que hay mucha mayor calidad en Chile, me refiero, al periodismo escrito que el que se ve uno en las noticias, en la televisión, digamos, ¿no? Yo cuando leo el diario, cuando suelo ir a Santiago en bus, siempre me compro el diario y siempre estoy buscando ese periodista, ¿eh? Siempre hay un gallo que te dice una noticia común y corriente, cualquier sé yo, un asesinato, da lo mismo, pero que le pone algo literario, ¿ya? Sin ser ficción, la forma de escribirlo, el cómo lo escribe. Y ahí yo veo que hay un periodismo más potente, como que me interesa más. Y el resto del periodismo para mí es entrevista. Yo relaciono mucho el periodismo con la entrevista, así como tú decías, esta entrevista a Time o la entrevista que se hace en televisión. Y en realidad es más entretenido el periodismo escrito. La entrevista escrita yo la considero más, a no ser que tengáis un personaje muy inquisidor también, cuando tú decís que hay que buscarle el personaje humano, meterlo, sacarlo de su profesión, digamos, y ir a buscar el lado humano de esa persona que puede ser muy vil o muy inteligente, ¿ya? Entonces yo creo que el periodismo bucea un poco eso, y esa es la parte artística que tiene el periodismo, ¿sí? de buscar el cómo y en el personaje. Entonces yo creo que me gusta más el periodismo. Veo que en la televisión no hay periodismo a ese nivel, para mí no hay término, y porque son entrevistas banales, qué sé yo, no me interesa ese tipo de entrevista. La ¿cómo se llama la Correa? La Raquel Correa era una entrevista ahora que una de las pocas, yo creo, donde ella podía entrevistar a cualquier persona. O sea, para una persona, ahora es salir en el Clinic, por ejemplo, para un político, salir en el Clinic, aunque se rían de él, en la revista de Clinic, es como un honor también. Oye, existo en la sociedad. Yo creo que ella era de derecha, creo, ¿cierto? Era bastante derecha, y también era bien pesada, era bien puntúa, pero tenía esa posibilidad de que era pesada, que trataba de joderte al entrevistador, trataba de sacarle la cosa negativa, o sea, desnudarlo. También al entrevistado le gustaba que ella, a pesar de que fueran de signos políticos distintos, le gustaba una persona inquisidora. O sea, yo creo que el periodismo, de alguna manera, lo inventaron los escritores que no podían ser escritores. Me refiero a que no se la podían ganar como escritores. Y por lo tanto, es una especie de frustración de un escritor, muchas veces un periodismo. Y cuando hay periodismo que dice, pucha, a mí no me alcanza para escritor, pero sí para un buen periodismo, eso dignificó el periodismo. El buen periodismo, yo creo que son falsos escritores, digamos, o escritores un poco, qué sé yo, con menos talento, ¿ya? Y por eso muchos los Truman Capote se metieron en el periodismo, porque en el fondo ellos tenían el talento, pero al mismo tiempo sabían que había una forma de comunicarse con la sociedad en forma muy directa y muy multitudinaria, ¿no?
Tú le... tú le achuntas la punta al tema con Capote, porque... Pero antes de Capote, existió un periodista... Mira, cuando yo hablo del periodismo en la novela, en el artículo, digo que cuando una verdadera revolución en el periodismo de los últimos 60 años, estoy como entreleyendo, fue el nuevo periodismo, así se llamó en Estados Unidos, de la década del 50-60. El primero que escribió fue Terry Sather, que es un libro, pues, si lo voy a encontrar y si lo pueden encontrar ustedes, estimados oyentes, se llama A la rica marihuana y otros sabores. Fue muy loco porque él, a Terry Sather le dijeron, oiga, años 50 y tanto, un poco como casi Beat, en la época de los Beats. Porque fue muy interesante, porque él le dijeron, oiga, usted tiene que ir al sur de Estados Unidos a hacer reportajes sobre las cheerleaders, estas niñas que tiran cosas palito a barriga y que van a los partidos y que hacen piruetas. O sea, lo más latero que hay. ¿Entendés? Bueno, y el tipo empieza a relatar su historia de cómo llega allá. Y un día, bueno, hay una muy buena que quiere tomar whisky, no hay whisky porque todavía está prohibido. Todavía hay prohibición en el sur en esos tiempos. Entonces dice, bueno, voy a tomar whisky de negro. Y con el negro, que era como el chofer, le da el dato. Y el whisky de negro es lo que hoy día todo el mundo se toma tan snob como el bourbon. El whisky de trigo. Bueno, y finalmente... el gallo se mete en unos bares clandestinos a tomar whisky, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice Wolf, que después escribe La izquierda exquisita y Mahumando el parachoque, que es otro libro muy importante del periodismo? Es que es por primera vez se encuentra con alguien que va a escribir sobre algo objetivo que termina escribiendo una especie de biografía de sí mismo, pero también mostrando el espíritu de la época. Pero eso que fue es tan importante para, lo dice así, fue el primer ejemplo, dice Wolf, que yo descubrí de una forma de periodismo en la que el reportero empieza preparando un artículo de encargo y acaba escribiendo una curiosa forma de autobiografía. Eso para la revista Rolling Stone. Y yo agregaría, digo, una curiosa forma de descripción exhaustiva de una realidad sociocultural escondida, subterránea, que pugnaba por aparecer, que era justamente el levantamiento de los negros en Estados Unidos ya en la década del 60 y cómo vivían ellos en ese momento todavía en los años 50 y tanto. Pero antes de eso, te doy el dato y que ojalá también la gente lo pueda comprar, existió un periodista argentino que le rindo un homenaje porque además encontraron al asesino de él. Él está desaparecido todavía, Rodolfo Walsh. Y en 1957 escribió una novela, ¿ya? De no ficción, que fue la primera anterior a Capote, sobre la represión de la sublevación militar contra Perón, contra el derrocamiento de Perón, porque se derrocó a Perón. Y él también se anticipó a todo un sujeto que eran los fascistas argentinos, cristianos, católicos, que finalmente dieron el golpe el 70 y tanto con Videla. Bueno, él fue una de las primeras víctimas, por lo demás. Entonces, ese periodista capaz de escudriñar el espíritu de la época también. Ahora, lo que tú decís de que son escritores o no son escritores, Yo creo que un buen periodista tiene que ser un buen escritor. Y puede ser un buen escritor después en la radio o un buen escritor en la tele. Que me perdonen algunos, pero yo creo que hoy día está lleno de periodistas tontos también. O sea, el gallo que cree que estudió en la universidad, que tiene algunos datos de cómo hacer ciertas técnicas, y listo nomás. Puede hacer descripciones básicas y mostrarse, y lo que le interesa probablemente, no a todos, por supuesto, pero a muchos, es mostrar su imagen, etcétera. O sea, y lo otro de la Raquel Correa. La Raquel Correa era una mujer fantástica. O sea, yo escribí, fue el único tweet, creo que la tercera me puso públicamente en el diario, porque dije que había muerto, no sé, una de las más grandes periodistas de Chile. ¿Qué importa que haya sido de derecha, de izquierda, de centro? Era inteligente. Entonces eso tenía, que ella siempre estaba con esa mirada que tenía, diciendo, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, y yo te voy a sacar, en el fondo, desde el fondo de tu alma, esta cuestión que tú estás escondiendo. Entonces, ese es un periodismo... Ella no, ella escribió algunos libros refome, encontré yo, pero yo creo que hay una deuda de la sociedad chilena con la Raquel Correa, con la señora Raquel Correa, de editarle toda su entrevista en el Mercurio. Yo le editaría todas las entrevistas en el Mercurio, se las publicaría como un libro. No sé, Raquel Correa y su época, una cosa así. Desde que comenzó en el Mercurio, sobre todo, hasta que murió. Porque ella murió escribiendo. O sea, y se mostró mucho en para terminar, en el artículo este, en esta entrevista a Ricardo Lago, donde ella se colude un poco con la Lucía Santa Cruz, donde yo creo que ahí hubo un error, porque tratando de pararlo a Lagos cuando levantó el dedo. Pero ahí se mostró que la Raquel Correa le dice a la Lucía Santa Cruz, y lo muestra a la cámara, oye, quédate tranquila. Porque la Lucía Santa Cruz había tomado ahí una posición política, de frontal, mientras que lo que quería la Raquel Correa era que siguiera esta cuestión, que siguiera, que Lago se mostrara. Y eso fue un acierto no solo de Lago, también fue un acierto de la Raquel Correa, de alguna manera.
Bueno, por ejemplo, ahí esa cosa de mostrar una imagen y de mostrar una escritura, eso es lo que hace un periodista, la diferencia entre un buen periodista y uno que no tan bueno, digamos. Yo creo que exactamente detrás de todo buen periodista tiene que haber un buen escritor, porque en el fondo es un uso del lenguaje, ¿ya? Y del ritmo del lenguaje, que es lo que hace un escritor, digamos, ¿no? Hoy día venía en la micro y delante mío venía un militar con vestido de militar, qué sé yo, y venía escribiendo en la micro y tenía una letra como esas letras de niño del mejor alumno de la clase en primero básico, segundo básico, que era como un cuaderno de matemática y con lápiz pasta tenía una letra muy bonita, pero una letra de niño, ¿ya? Y yo pensé, este señor que va adelante escribiendo con esa letra mantiene esa letra caligráfica de la que le enseñaron en primero, segundo, tercero básico en su colegio, y la mantiene igual porque yo creo que nunca más ha escrito, ¿ya? Porque cuando tú eres un médico y tenés que dar una receta, ¿ya? Y dais mil recetas, después nadie le entiende la letra a los médicos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que un médico de la letra de médicos? Quiere decir que ese tipo escribe tanto que su letra ya se puso defectuosa, ¿ya? Perdió la caligrafía que le dieron en el colegio. ¿Ya? En cambio, este militar que ya sentado no la había perdido. ¿Y qué significa eso? Que no ha escrito nunca más. ¿Cuánta gente, Fesal, no ha escrito nunca más a mano? ¿Ya? Y por lo tanto mantiene la caligrafía, y no solamente la caligrafía, seguramente también la idea de un niño de 6 años. Porque escribir es una forma de pensar al mismo tiempo, ¿cierto? Obviamente. Y destrozar un pensamiento es destrozar un poco tu caligrafía, ¿ya? Porque cuando tú estás escribiendo cosas del pensamiento, la rapidez que tú necesitas escribir, ya no la caligrafía ya no importa, ¿ya? Entonces, si hiciéramos una encuesta de cómo escriben los chilenos, ¿ya? La mayoría escribiría perfectamente con una caligrafía maravillosa de escolar, porque nunca más han escrito nunca más nada, salvo, qué sé yo, la cuenta, pagar una cuenta, un cheque.
Vamos a música. Thank you.
de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, a propósito de Raquel Correa, vamos a presentar el libro de una Raquel Correa, pero italiana, Oriana Fallaci. ¿Cómo?
Falacci.
Falacci, la Oriana Falacci, que escribió el libro Historia, Encuentros con la Historia, Entrevistas con la Historia, que es un libro de muchas páginas, de muchas entrevistas en los años 70 prácticamente, casi todas están hechas en los años 70, años que uno cuando empieza a leer la entrevista, años muy violentos en todas partes del mundo, ¿ya? En Chile hubo un golpe de Estado, pero en Ceilán otro, y en, qué sé yo, en Camboya, en Vietnam, en montones de partes del mundo, y luchas muy cruentas, ¿ya? Bueno, esta entrevista, este libro de ella, son entrevistas a gente del poder. La Oriana, odiaba el poder, viejo, y entrevistaba a la gente que tenía el poder. Entonces había una contradicción muy maravillosa, porque en el fondo ella iba a pinchar a esos tipos que tenían el poder. Porque ella se preguntaba, ¿cómo es posible que la historia la pudieran cambiar un solo hombre? ¿Ya? Un Hitler, qué sé yo, un Mussolini, ¿ya? Un Willy Brandt, un Henry Kissinger. Entonces ella se preguntaba, ¿y qué pasa con todos nosotros? ¿Cómo la historia la puede hacer un solo hombre si ese hombre está loco? ¿Ya? Bueno, en el libro de ella está Kissinger, Willy Brandt, la Golda Meir, la Indira Gandhi. Había unos italianos también que no me acuerdo. Había un italiano que decía, mira, la única forma de hacer una revolución, para consolidar una revolución, es que después tiene que haber terror, porque si no, no consolidáis una revolución. Ejemplo máximo de la Revolución Francesa, decía. O sea, no puede haber una revolución como la chilena, viejo, a la empanada de vino tinto que quiso hacer Allende. Tenía que haber terror para que se consolidara. Bueno, la historia más preciosa del libro de Oriana Fallaci, Encuentro con la Historia, para mí, es la, voy a decir el nombre, de Sirimavo Bandaranaike, que era la primer ministro, la presidenta, por decirlo así, de Ceilán. Y llevaba más tiempo como presidenta, mucho más que Indira Gandhi y que Golda Meir. O sea, estamos hablando de los años 60 para adelante, ¿ya? Y esta mujer, la historia de esta mujer, Fesal, a mí me conmovió. ¿Por qué? Porque ella era la esposa de un político, ¿ya? Y lo casaron, como casaban en esa época en ese mundo oriental. Estamos hablando de Ceilán, la parte de la isla que está abajo de la India, la antigua Sri Lanka. Bueno, a ella la casaron con un tipo 20 años mayor que ella, que es este señor Bandaranaike, ¿ya? Y era político. Y sin embargo, a ella le gustaba otro tipo, ¿ya? Que no pudo casarse con él. Bueno, ese otro tipo pasó a ser su máximo enemigo y el enemigo máximo de su esposo, porque también los dos eran políticos, ¿ya? Bueno, y en esta vuelta el marido de ella gana la presidencia y es el presidente de su país. Un país socialista con mucha cuestión comunista, ¿ya? Y este señor lo mata un monje, y esta señora se pone a llorar, porque ella era como la secretaria. En estos países la mujer pasa a ser como la secretaria personal del presidente de la república, de su máximo, qué sé yo, secreto y qué sé yo, de confianza. Bueno, y esta señora llora y llora porque le matan a su marido. Ella no tenía nada que ver con política, viejo. Y resulta que viene la elección y va a ganar este enemigo número uno, su ex antiguo tipo que le gustaba. Y todo el partido le pide a ella que por favor se presente. Y ella no quería, viejo, no quería. Y se presentó llorando, viejo. Y todos sus discursos lloraba. Y con eso ganó la elección, porque su marido había sido asesinado y tenía una alcurnia política importante. Bueno, en ese país pasó una cosa extraordinaria. No tenían ejército, viejo. Tenían como un helicóptero y dos tanques. No tenían. Y era un país socialista. Había educación gratis, salud gratis. Habían otras deficiencias, ¿cachai? Como una isla más o menos pobre. Pero había una apertura socialista de la vida, qué sé yo. No habían grandes tragedias, viejo. Y en un día se amotinan 10.000, 15.000, 20.000 estudiantes, nadie sabe de dónde, ni cuándo, ni cómo, viejo, y se empiezan a tomar las ciudades, ¿ya? Y ella queda sola en su palacio llorando, viejo, y se van todos los ministros y la dejan sola, y ella sigue, y tiene que empezar a pedirle ayuda, como buena mujer, dijo, voy a pedir ayuda a todo el mundo, estos hijos de puta, estos pendejos, eran puros jóvenes, viejo, ¿ya? Pero ella no sabía de dónde venían, qué alegaban, ¿Ya? Bueno, la cosa es que cuando Laureana la entrevista a ella, ni Laureana tampoco sabía, y le iba a preguntar, pero ¿qué querían estos niños? ¿Qué querían estos jóvenes? La cosa es que no tenía ejército para defenderse, ¿ya? Y ella empezó a pedir ayuda a todas partes. Le pidió a la India un par de tanques, le pidió a Francia, le pidió a Estados Unidos, le pidió a Rusia, le pidió a China. A todo el mundo le pasó algo, ¿ya? Y lograron acorralar esto y los mataron a casi todos. 10.000, 15.000 jóvenes muertos, ¿ya? Y la señora llorando, viejo. Y después tenía otros 15.000 niños, jóvenes, ¿ya? En las cárceles. Y ella no sabía qué hacer. Y la verdad, ¿pero a dónde vienen? ¿Quién los preparó? Nadie sabía de dónde aparecieron estos jóvenes. Una hueá impresionante. Y no solamente eso, sino que estos jóvenes ella no sabía qué hacer con ellos. Porque la disyuntiva era, si los soltaba, la iban a matar de nuevo. La iban a tratar de matar. Y si los dejaba, en la cárcel, o los mataba, y ella sabía que estaba matando a la mejor generación de su país. Porque sabía que esos tipos que se sublevaron, que ella no sabe por qué, ¿ya? Era la mejor de su generación. O sea, no sabía si dejarlos libres la mataban a ella, y si los mataba, mataba a la generación de su país, a la mejor generación del futuro de su país. Es una historia impresionante y dramática, porque las dos eran pérdida para ella, y esta presidenta que solamente lloraba, viejo.
Oye, interesante. Yo no me acuerdo de esa entrevista. Ahora que bajé el libro por PDF, la voy a leer. A propósito de esto de ser periodista y escritor, yo, por ejemplo, leí la entrevista con la historia que la tenía, un libro que tenía mi papá, bueno, todavía lo debe tener, y lo leí cabro, qué sé yo, tenía unos 12 años. No conocía ni al tercio de los entrevistados, creo. Y me llamó mucho la atención la entrevista a Lekos Panagoulis, que era uno de los libertadores de Chipre. Y me llamó la atención la relación que tuvo la Oriana Falachi con Panagoulis en la entrevista, que lo trata muy bien. Se nota que una mujer que se había enamorado de su entrevistador, bueno, ella fue pareja de Panagoulis. Y escribió, y por lo tanto, después me acuerdo el papá de una amiga mía, Paz Valenzuela, que era mi compañera. Lo mataron. Una compañera de curso, el papá tenía el libro Un Hombre, que es La vida de Lekos Panagoulis, escrito por Oriana Falachi. Un gran libro. Entonces ahí yo me di cuenta, inconsciente, ahora lo reflexiono, pero en ese momento, por lo menos lo intuí, de que sí se podía pasar de ser periodista a un gran escritor. Yo no sé. Bueno, ese es un ejemplo. Y hay miles de ejemplos de grandes escritores que empezaron con el periodismo. El más llamativo para nosotros en América Latina es García Márquez. García Márquez fue periodista toda su vida, diríamos, sus primeros 30 o 40 años. Él recién en el año 60 y tanto, 67, un poco antes, sacó el libro que lo hizo famoso en todo el mundo, en 100 años de soledad. Pero antes había escrito algunos libros sobre la costa colombiana, pero basándose en hechos periodísticos que le había tocado cubrir, como el caso este del náufrago, que un náufrago que en realidad no naufragó, que ahí había como una operación política en torno al tipo, y escribió ese libro. Entonces, hay una relación entre periodismo y literatura, diríamos, estamos hablando del periodismo escrito, que yo creo que hoy día se ha perdido, y justamente por el tema de la imagen. O sea, hoy día puede pasar un tipo que estudió, o ya sea que tenga oficio de periodista, directamente a la televisión, y no tiene el paso por los diarios y por las revistas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y esto ya como a modo de anécdota, que Fernando Villegas, un tipo tan odiado, y por mí también no odiado, pero muy criticado por mucha gente en la tele, es un tipo muy desagradable en televisión, pero si uno lo lee, por ejemplo en La Tercera hoy día, pero yo lo leía de muchos años, lo leía en el diario, él escribía en el diario Financiero, en los años 90 y finales de los 80, es un muy buen escritor, de crónica y de opinión, no sé si de novela o de, no lo he leído, pero sí de opinión, pero sin embargo su imagen en televisión es muy desagradable, porque trata de mantener el mismo tono que escribe en sus crónicas y se hace un tipo insoportable. Pero yo creo que el tipo igual, a pesar de todo lo criticable que es, interesante porque se formó en el periodismo escrito. Yo lo criticaba a él porque decía que era sociólogo y no se ha titulado nunca. Pero no lo criticaría si dijera que es periodista, aunque no se haya titulado. Porque yo creo que él es sí un periodista de oficio, independientemente de que haya estudiado o no. La sociología es más difícil ser un sociólogo de oficio, claro, hay una mirada sociológica que la puede tener cualquiera, pero es más recomendable estudiarla, diría. Porque es más técnico probablemente en la carrera. Pero el periodismo, como habíamos retomando un poco los inicios, es gente que tiene como un ángel, una cierta mirada, una cierta característica, como esta mujer Oriana Fallaci, que después se dedica un poco, no sé si a hacer crónica política o más política, y ahí pierde todo sentido. Entonces, se pone momia, republicana, derechista, latera. ¿Eh? Pero cuando ella es un instrumento de buscar e indagar y de mostrar estas historias rarísimas, es mucho más interesante cuando está al servicio de. Mira, yo al periodismo, esto quizás es más sentimental, pero yo al periodismo creo que le debo todo, porque cuando yo estaba cesando, bueno, yo el año 89 dejé la política, diríamos, la política me dejó a mí, mejor dicho, y estabas, esto es como una historia personal, pero estaba yo ahí entre el 3 y el 4 y me había casado encima. Y tenía una hija, y yo vivía con mis padres, porque no tenía... Se suponía que yo terminaba la carrera, que la estaba terminando realmente, y me iba a México a estudiar. Bueno, pero entre medio me separé, así que se olvidó México, se olvidó todo. Y quedé ahí botado como un pucho. Entonces, un cigarro, de estos cigarros que están en la calle, que los pisa todo el mundo, ¿no? Y voy y fui al Estadio Nacional a ver Así me gusta Chile, el primer discurso de Elwin de la Vuelta a la Democracia, y me encuentro con un amigo que había sido compañero mío en sociología, que era periodista, Pablo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy cesante con una hija, vente el lunes, me dice, era día sábado, a Marín con Vicuña Maquena y conversamos. Llegué nervioso, fíjate, era raro, ¿estás nervioso? Soy amigo tuyo, me dijo, que no sé, porque me están ofreciendo una pega, entonces. Y me dice, mira, tú escribís re bien, man. Entonces yo creo que tú seas periodista. Pero yo lo único que te puedo ofrecer ahora es un periodismo corporativo, o sea, estos periodismos de empresa, donde hacemos revistas para empresas, etcétera. Y ahí empecé, pues, y estuve como 4 años haciendo periodismo para empresas. Y aprendí todo, pues. Aprendí a escribir rápido, a última hora, a entrevistar, a conocer gente. Tuve, por ejemplo, mi primer entrevistado fue un tipo que había perdido las piernas en un accidente en la minería. Y tuve que ir a su casa, a La Pintana, en el paradero 25, de La Pintana, a verlo. Estaba ahí el tipo en cama, sin pierna, y tuve que entrevistarlo, y entrevistar a su mujer, a sus hijos. Y ahí conocí a la clase obrera. Yo no me había llenado la boca con la clase obrera. La lucha contra la dictadura, realmente no conocía a la clase obrera. Y después me retiré y trabajé en un periódico del sistema de salud. Entonces, hay una anécdota muy, muy entretenida, porque fuimos con la fotógrafa, que después fue mi mujer, en realidad. Y fuimos al Hospital El Peral a entrevistar a la Aide López, que fue la ministra de Salud de Frei, padre, y que venía del exilio, que se la habían nombrado directora de este hospital psiquiátrico. Y nos recibió un tipo de delantal blanco, donde nos hace un tour por todo el Peral, y diciendo que la doctora estaba ocupada, que esperáramos un rato, y que nos recibía. Y de repente el tipo nos mete a los dos, a la fotógrafa y a mí, a donde se pone en planta, ¿cómo se llama esto? Un invernadero, y nos mira así con una cara media rara y nos dice, ahora sí que nos podemos sacar los tres la ropita aquí, po. Y ahí yo me doy cuenta que en realidad el tipo no era médico ni era un guía turístico del hospital, sino que era un enfermo psiquiátrico. Después de que no había tenido como una hora. Y le dijimos que no, gracias. El tipo, muy tranquilo, dice, ya, bueno, ahora yo lo llevo de la doctora, le contamos a la Aide López, que ya murió. Y se reía como loca, porque nos había engatusado así a lo más Condorito, reíta Condorito, un tipo que no era médico. Me acuerdo, y la última anécdota, para no alargarme tanto, me acuerdo de que un día, bueno, me contrataron después en la revista, en el diario Conchalí del municipio, que fue una buena amiga y un buen amigo en ese tiempo, que yo estaba sin trabajo, así que me dijeron ya, y te vamos a dar 4 páginas internas, que era mucho, porque pagaban por página, era prácticamente un sueldo mensual. Entonces yo tenía que ir, periodista deportivo, yo tenía que entrevistar a todos los clubes deportivos de Conchalí, a los jugadores, etcétera. Y no deja de ser, la liga de Conchalí en ese tiempo, que era Conchalí grande, no se había dividido la comuna, era enorme. O sea, no sé, 30 equipos, 40 equipos, campeonatos todos los fines de semana. Entonces yo caminaba, me acuerdo, yo creo que estaba un poco deprimido, no sé si me había separado o estaba por separarme, no me acuerdo, pero la cuestión es que estaba deprimido. Y caminaba, me acuerdo que yo tenía que vestirme formalmente, chaqueta y corbata, por así decirlo, y pantalones, y caminaba por unos tierrales con la chaqueta al hombro, unos barrios pobrísimos, con un calor de mierda, para ir a entrevistar, ponte tú, no sé, al Chocolito Zambrano, al Chocolito no sé cuánto, que era un jugador que después jugó en primera división, y fui a su casa, me acuerdo, y tomando chicha Borgoña, ahí vino con Borgoña, y entrevistando a un gallo que en realidad para mí no tenía mayor interés. Pero ahí aprendí que sí tenía interés, ¿cachai? O sea, que era un tipo que tenía sueños, que quería llegar a la primera división, que estaba toda la familia alrededor mirándome a mí, esperando al periodista, ¿cachai? Que iba a salir en páginas centrales en un diario local, ¿cachai? Entonces eso me humanizó, me hizo entender a las personas, emocionante finalmente. Yo le contaba esto a Humberto Maturana después, y Maturana decía, pero es que todo eso que tú tienes, que tú hiciste, es experiencia acumulada, viejo. Experiencia acumulada de cómo llegar a la gente, cómo vincularse, de cómo desarrollar la emoción, weón. Entonces, te va a servir. Y me ha servido, porque finalmente la gente que cree que yo estoy encerrado todo el día en la casa, o tú mismo que me has dicho que salís poco, yo no tengo que salir más. Y yo conozco casi todas las comunas de Santiago, hice periodismo local. Después trabajé para terminar en una oficina con periodistas deportivos del barrio de Avenida Mata, que eran unos viejos que hacían una revista que se vendieron como 5 números, y trabajaban con máquinas de escribir, viejo. Y en ese tiempo ya había existido el computador. Y eran puros viejitos. Y ahí yo llegaba fumando, qué sé yo, y a escribir una crónica de tal gallo que había jugado en la liga no sé cuánto en Avenida Mata. Entonces yo el periodismo no tengo más que decir que soy un hombre, puta, súper, ¿cómo se dice? Agradecido. Y que el periodismo me dio la capacidad de poder escribir crónicas, cuentos, novelas, lo que fuera, en poco rato, corregir rápido, editar rápido y sacar las cosas. Y esa cuestión te la da el periodismo. Y te la da el oficio de ir a ver a la gente, de caminar, de escribir, de tener que escribir a última hora, etcétera. Eso es lo precioso. Yo no sé si los periodistas que estudian tienen esa lógica, ¿eh?
Thank you.
cosa que mata un poco el periodismo, que justamente yo creo que ese periodismo corporativo, ¿eh? cuando tiene que asimilar un perfil de una revista o de una municipalidad, como que ahí hay poca, hay menos creación, yo creo, ¿no? Sí, depende, sí, pero a mí me da la impresión de que por ejemplo, en Chile, un periodismo que podía tener, que era corporativo, pero que se salía un poco de eso, era la revista Paula. La revista Paula, sí. que ahí está, partió la Isabel Allende, y que la Claudia Donoso hizo tantos artículos o entrevistas, más que nada. Ahí hay un periodismo...
Delia Vergara.
Ahí hay un periodismo que en el fondo, cada uno da aparentemente, igual que el periodismo de los diarios, da la impresión de que el periodista puede arrancarse con los tarros, probablemente. Pero un periodista de la revista Diner, ¿te acordás de esas revistas medias corporativas? Tenía que ser siempre, qué sé yo, esas revistas patrocinadas por los bancos, que hubo un tiempo que te acordás que los bancos empezaron a sacar, y me imagino que contrataban periodistas. Esa siempre era una lata, aunque el periodista fuera inteligente, porque su escrito podía ser interesante, pero estaba imbuido en una gráfica, en un sentido, en una orientación de ese pasquino, de esa revista, que al final te opacaba y te tiraba para abajo ese artículo.
Pero yo creo que hay una distinción interesante ahí, y que, porque este programa va para largo, porque a mí me interesa el tema mucho también, y es que si tú eres un lameculo o no eres un lameculo. Si tú no eres un periodista lameculo, tú podías hacer una joyita en cualquier parte. De hecho, yo, por ejemplo, trabajaba para gerencias de la empresa, y sin embargo me di el lujo de poner una sección de rock en las revistas que yo hacía. Y sección de cine, ¿ya? Las de cine y las de rock, me acuerdo que no sé por qué, me acuerdo de Rosel, de Eduardo Rosel, un saludo, porque ahí yo le copiaba el estilo al Eduardo, ¿eh? Entonces, pero si tú eres lameculo, vaya a ser efectivamente lo que el dueño del medio te diga. En ese sentido, un saludo y un homenaje a Paulsen, que a pesar de que todo puede criticarlo, ¿no? Fernando Paulsen no es lameculo, se fue de Tolerancia Cero y se ha ido de muchos lados porque no le parecen ciertas cosas y punto. ¿Ah? ¿Entendido, no? Entonces ahí también hay una cosa como de, ahí está este espíritu periodístico, ¿cachai? Del gallo que dice, no, yo mi libertad y mi mirada, aunque yo me deba, diríamos, al medio, siempre voy a tener un espacio de desarrollo de mi propia particularidad.
Oye, ¿y Paulsen escribía también? ¿O?
Sí, muy bien. Yo creo que Paulsen era mejor escritor que periodista de televisión. Hay un artículo muy bueno que se llama sobre Pepe Carrasco, el Pepe que yo conocí, que está en los archivos de la Vicaría de Solidaridad, que sale en internet, que es un gran artículo, por ejemplo. Sí, Paulsen escribía y el último tiempo escribió sobre economía en la revista Análisis. Yo lo llamé. Hay una anécdota muy buena, le dije que yo quería escribir sobre minería porque estaba cansado de trabajar en lo corporativo. Y me dijo que no tenía ningún problema en recibirme, todo lo contrario, pero que de antemano me decía que la revista Análisis iba a desaparecer y que yo soy el primero a saberlo. Así que la revista Análisis desapareció a los 15 días, yo no fui a hablar con Paulsen, porque ¿pa' qué, po?
Es una estrategia muy buena, cuando te vi en plata justo te iba a pedir yo a ti. No,
es verdad que desapareció la revista.
Bueno, la diferencia entre un periodista de escrito y otro de televisión, digamos, que está en vivo, por ejemplo, los Villegas que tú nombrás, una cosa es con guitarra y otra cosa sin guitarra, porque en escritura tú podés corregir, podés meditar, podés editar, ¿ya? En cambio, el otro es en vivo, o sea, prácticamente en vivo, por lo tanto, ahí te puedes traicionar, y por eso muchos que escriben bien puede que en la televisión lo hagan mal.
Oye, pero no es por ser ególatra, pero aquí estamos en vivo, y yo creo que esta capacidad que tengo yo de pasar de un tema a otro, de contar anécdotas, me lo dio el periodismo, no es que solamente sea yo, ¿eh? O el Fesal, sino que me lo dio el periodismo en la medida en que yo también me voy autoeditando ahora, o sea, hay ciertas cosas que yo no digo, que las pienso y no las digo, ¿te fijáis? Por ejemplo, y que no es censura.
Oye, por ejemplo, también yo creo que eso que te dio a ti el periodismo se lo dio a la literatura de los años 50, 60 y 70, ¿ya? Porque y realmente a uno le gusta esa literatura, ¿eh? Le agradece el periodismo que tiene esa literatura, los Truman Capote, qué sé yo, los John Dos Passos, Burroughs, qué sé yo. Ellos están, el mismo Hemingway.
Norman Mailer.
Hemingway también, ¿no?
Sí.
Todo eso pusieron o lo que el periodismo sembró en ellos, ellos después lo cosecharon en su literatura.
Exacto, Norman Mailer, Los ejércitos de la noche, que fue un gran reportaje sobre las protestas nocturnas contra Vietnam. Y después Mailer es un gran novelista norteamericano.
Sí, bueno, esa es, a mí eso me gusta mucho, cuando la literatura se mezcla con el periodismo y después sigue siendo literatura, ¿ya? Porque esa cosa graciosa, rápida, contar cosas en pocas palabras, eso era parte del oficio del periodismo que pasó a la literatura, y que los libros que son distintos a esos libros más de qué sé yo, más cabezones de los franceses, qué sé yo, ¿no? Del siglo pasado. Bueno, yo estamos despidiéndonos. Un saludo a todos los periodistas escritos, de la prensa escrita, ¿ya? Me gustan esos gallos de La Tercera, de ciertos diarios, que tú sabés que en una noticia que no la pueden sacarle ningún brillo, algo le sacan, ¿ah? Y eso para mí es lo mejor de comprar un diario, ¿ya? Bueno, muy buenas noches, nos estamos viendo.
Sí, pues un saludo a todos los periodistas de oficio o de profesión. También rescatar la estrella del paraíso, que la Miriam, ¿cómo se llama tú? La Marcela Kiffner ha hecho cosas interesantes en los sábados, en los reportajes del sábado, ¿no es cierto? Está ahí este hombre que tuve que nombrar la otra vez, ¿te acordás cómo se llama? El que escribe sobre bares y todo. En fin, entonces eso, y también un saludo a Juan Manuel Astorga, que aunque crea, aunque no crea, yo igual lo admiro, y que ojalá saquen a Matías del Río rápido del 24 horas y pongan a Astorga, porque Astorga es el mejor periodista que tiene Televisión Nacional hoy día, lejos, y qué bueno que Lavín se haya ido también, es decir, que haya gente que le ame, no digo que Lavín no lo sea, pero que ame el periodismo y que trascienda incluso en los estudios formales. Y un saludo a todos los periodistas y en premios nacionales muertos que sacaron su premio y no estudiaron en ninguna parte. Buenas noches. Ah, y un saludo al Negro Jorquera, que ojalá le voy a mandar este programa a la hija, a la Alejandra, para que lo escuche, porque él es un gran periodista y justamente dejado de lado junto con otros de la década del 60 que todavía tienen mucho que decir. Buenas noches.
También la Bohemia porteña, Valparaíso, también se dice que la inauguraron los periodistas porque tenían que trabajar de noche y después no se iban a sus casas, se iban a los bares y seguían conversando temas culturales y en el fondo esa mezcla popular con la cultura dio a la Bohemia, que en Valparaíso fue una gran noche. Buenas noches.
Buenas noches, nuevamente.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.